Esta es la enseñanza del doctor Stephen Collins, invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el día 23 de mayo a las 7. Esta es la traducción en vivo de esta enseñanza. Es bueno estar aquí. Me da gusto que estén aquí. Y vamos a entrar en modo clase. ¿Está bien? ¿Estamos leyendo? Muy bien. No necesitamos esto. Estamos proyectando en la pantalla. Y esta es la parte de anuncios, como siempre lo hago. En la página digsodom.com hemos estado excavando en Sodoma por 13 años. ¿Lo pueden creer? Entonces, Skip me pidió hacer una. Siempre me pide un par de veces al año darles una actualización de cómo vamos en las excavaciones. Entonces les voy a mostrar cómo vamos esta temporada. Y pues esta es la página de internet digsodom.com. Y también hay otra manera de tener actualizaciones. Como 3 veces al mes mandamos actualizaciones durante la temporada de excavación por unas 6, 7 semanas seguidas tenemos notificaciones diarias. Eso es al textear Dick Sodom al 22828. Se le darán instrucciones de cómo obtener estas actualizaciones. También esta noche tenemos una pequeña mesa con libros, el libro Descubriendo la ciudad de Sodoma, publicado hace un par de años por Simon & Schuster, y fuimos de pasta dura a rústica y tenemos un buen precio. Cuesta normalmente como unos $22, pero ahorita los estamos vendiendo por 10. Entonces, si quieres la versión de pasta dura de este libro, puedes hasta darlos de regalo de Navidad. Otra cosa es lo máximo que tenemos es esto. Me encanta esta cosa, por cierto. Mis estudiantes, ahora cuando tenemos clase, cuando enseño arqueología, tenemos esto y nunca salen sin ellos, porque si eres un estudiante de la Biblia y quieres entender la historia bíblica, quiénes son los personajes, quiénes eran los faraones, qué reinos, de todos los libros de la Biblia, todo está aquí en este esquema que vendemos en forma de folleto. Tenemos parte por parte un resumen de cada etapa histórica. Está muy bien, es como todo condensado en una línea del tiempo. Es muy bueno. Muy interesante y se dobla. Lo puedes meter en tu Biblia para orientarte en la Biblia. Estos valen $20. Como si es más chico que el libro. Ay, ¿por qué nos tardamos 18 años en hacerla? Llevó mucho trabajo y anticipo. Vamos todos los cambios en la aproximación académica y está adelantado a su tiempo. De hecho, le estamos garantizando de por vida. Si se te rompe, envíanoslo y te damos otro. Entonces, también te invitamos a venir al museo. ¿Quién ha venido al Museo TSU de Arqueología? Miren, los otros no se van a ir en el arrebatamiento, ¿eh? Es un prerrequisito para eso. Les toma 2 minutos o menos desde aquí llegar al museo. Así que nada más está en Jefferson aquí. Y donde está Starbucks, den vuelta en donde está Twisters y ahí está. Y es una gran plataforma de enseñanza bíblica. Tenemos como 500 artefactos relacionados con la escritura. Cada artefacto está relacionado con un versículo bíblico, entonces, para darte el contexto bíblico de los objetos es muy bueno para los niños les encanta. Y bueno, aquí está donde quiero empezar. Ya no vivimos en un mundo amigo de la Biblia. Niels Peter Lemke dice, las narrativas patriarcales son ficción, no realidad. ¿Saben por qué compré su libro? Bibles Plus. Ahí lo compré. Las narrativas patriarcales son ficción, no realidad. Ese mundo no representa el mundo real. Está fuera de la representación usual del tiempo y el espacio. De hecho, ninguna de las narrativas ni su mundo se puede fijar una fecha para ellas. Israel Finkelstein. La combinación de la arqueología e investigación histórica demuestra que la historia de la conquista y ocupación de Canaán, como se describe en la Biblia por los israelitas, está enteramente divorciada de la realidad histórica. Esto es para mostrarles que al mundo no le gusta la Biblia. Esto tiene que ver con nosotros específicamente en el Wall Street Journal hace unos años. William Deaver, un grandioso arqueólogo, lo he invitado 2 veces a Albuquerque para hablar con mis estudiantes, no sobre los patriarcas. Él no cree que esa parte de la Biblia sea histórica, pero habla de David, Salomón y eso, y dice, ningún académico responsable sale con la Biblia en un lado y la pala en otro. Y yo le contesté, ningún académico responsable sale sin a la Tierra Santa sin una pala en una mano y una Biblia en el otro. Ya lo he dicho 13 años, porque la Biblia es el texto mejor preservado histórico sobre la antigüedad, de la antigüedad. Entonces, hemos estado participando, investigando Sodoma y hoy vamos a hablar de. Bueno, no vamos a hablar de el arrebatamiento, como les había dicho. Era broma, pero tenemos un. Hubo un equipo de matemáticos que quiso predecir cuándo iba a ocurrir el arrebatamiento. Y les voy a decir, para resumir, que ya se les pasó. Entonces, no vamos a ir tan lejos, pero estamos aquí por la segunda venida. Vamos a relacionar Sodoma con la segunda venida de Cristo. Hemos estado investigando Sodoma y, en resumen, tenemos que es absolutamente la mejor posibilidad de proveer un estudio de caso para probar si la Biblia es hechos históricos, tiene exactitud histórica o no. ¿Por qué? Porque es accesible. Porque la geografía bíblica es tan específica en cada locación y no voy a entrar en detalles esta noche, pero es muy fácil de encontrar. La gente me da el crédito de haber encontrado la ciudad de Sodoma, más o menos, pero no puedo decir que lo descubrí simplemente porque si alguien me diera un mapa de Nuevo México y me dijera, encuentra Santa Fe y sigo el mapa y manejo a Santa Fe y digo, ¿qué pueblo es este Santa Fe? Lo encontré. El mapa tiene razón. ¿Tendría el crédito por haber descubierto Santa Fe? No. Entonces no puedo tomar el crédito de descubrir Sodoma porque el texto bíblico es tan específico sobre el lugar donde estaba localizado Sodoma, que simplemente seguí el mapa bíblico, fui a ese lugar y lo encontré con la arqueología para demostrar o no que la Biblia estaba en lo correcto sobre la ciudad de Sodoma y otras ciudades de la planicie. Entonces, si quieren, hemos estado participando en esto por 13 años. La mayoría de la gente dudan sobre el Génesis. La mayoría de los académicos dudan de la existencia de Sodoma y Gomorra del todo. Entonces, es perfecta. ¿Y qué tal el arca de Noé? Bueno, no hay arqueología asociada con el arca de Noé. Nadie sabe dónde está. Hay gente que piensa que sabe dónde está, pero no la han encontrado. No hay nada asociado en este momento con el arca. Existió, sí existió, pero nadie sabe dónde está. Pero Sodoma tiene un mapa. Y si vamos a ese lugar, encontramos, podemos excavar y ver. Entonces fue el caso perfecto y de hecho voy a mostrarles algunas cosas importantes en secuencia en un momento, pero antes ya sé que ustedes se levantaron esta mañana pensando. Lo que realmente necesito hoy es enterregarme y levantar piedras. Bueno, cuando junto estas cosas, la gente me dice, nadie quiere ver piedras y tierra. Y yo les digo, espero que les guste ver esto porque está muy interesante. Estamos viendo una ciudad bíblica, vamos a ver cosas que se describen en la Biblia. Entonces, para bien o para mal, aquí está esta temporada de excavación, pero también quiero enseñarles algo de arqueología en proceso. Aquí está nuestro sitio, es muy, muy grande. Aquí está es la visión de toda esta área verde. Todo es parte del sitio. Crecen platanares por ahí, pero bueno, está bien. La parte alta es de pura roca. No se puede plantar nada ahí. Y este círculo rojo que se está representando en la foto es donde estamos excavando. Vamos a acercarlo más y ahora pueden ver el camello 1, nuestra camioneta. Es una Mitsubishi que compramos en la temporada previa. No habíamos tenido una hasta este punto y es maravillosa. Nos ayuda a subir y bajar la colina al hospital para las fracturas, todas esas cosas pasan. Bueno, al menos pasó una vez. Pero siempre necesitamos cosas, siempre hay cosas, nos trae el almuerzo, etcétera. Entonces ahí está y les voy a mostrar nuestra maravillosa camioneta y la iglesia de Calvary nos ayudó a comprarla y eso fue muy bueno. Y tengo que reportar, es que me hace reportar estas cosas, dónde gastamos nuestro dinero. Un poco más cerca ahora. Aquí está la excavación. Podemos ver para todos los que han visto fotos en el pasado de estas excavaciones que estamos haciendo. se ve un poco diferente. Esta área roja es donde estamos excavando, no la pueden ver. ¿Por qué? Porque está muy abajo, muy profundo, 3 o 4 metros abajo. Entonces, ahora ya la podemos ver. Estamos viendo adentro. Quiero que vean esta foto. Esta se tomó el primer día de la de temporada pasada. Sí se ve la excavación al final del 2017. De la temporada del 2017, temporada de excavación. Y vean que circula la misma área, la vamos a poner en las siguientes diapositivas. Fíjense en esto. Estos son ya, han pasado varios días de la excavación, es la misma área. Ahora les voy a llevar allá más avanzada la temporada. Es el mismo lugar, la misma área. Así funciona lentamente, lentos pero seguros, en 5 semanas y de excavación. Y lo que estamos viendo es el Palacio del Rey Vera, la ciudad de Sodoma en el tiempo de Abraham. Es lo que están viendo allí. Así que está bien interesante y vamos a ver detalles. Aquí está. Viéndose desde un ángulo diferente, podemos ver la excavación en progreso. Por cierto, toda esta área, literalmente, usamos como de 40, 50 trocas cargadas de tierra para excavar esto. Y todo esto ha hecho a mano, es un proceso muy lento, pero si quitamos mucha tierra con nuestros voluntarios, y algunos de ustedes, por cierto, algunos de ustedes han estado ahí, se pueden poner de pie, ya han ido a la excavación, miren, pónganse de pie. Qué bueno. Nos encanta y todos se pueden voluntariar. Si tuviéramos a todos los que están aquí en una temporada de excavación, acabaríamos más pronto. Y así es como se ve. Y esa cosita ahí, esa es ladrillo de adobe. Entonces, tenían superestructuras de adobe y esto se excava por primera vez después de 3.700 años enterrado. Encontramos muchas vasijas y las cepillamos y entonces, desde luego, va a estos baldes y la ponemos a secar en estos canastos. Por cierto, esas etiquetitas son importantes porque siguen a los restos de alfarería desde donde los encontramos. Aquí hay algunos nada más. Por cierto, esta temporada registramos como 1.200 del palacio, de vasos, jarros del palacio. Eso representa el 10%, lo que nos dice qué tipo de vasija es. Una vez a la semana, en viernes o sábado, dedicamos un día. Los voluntarios pueden ir a lugares como Petra, etcétera, pero el staff tiene que quedarse a trabajar. Trabajo es lo que hacemos y examinamos y diagnosticamos cada pedazo. Lo examinamos. Cada pieza que viene de la excavación es un proceso riguroso. Eventualmente se empaca y se envía a los Estados Unidos. Siempre oramos porque llegue todo completo aquí. Y este es el director, el doctor, que es director de un análisis científico. Y lo enviamos hasta acá, hasta Albuquerque, a la izquierda. Está el doctor Craig Olson y a la derecha el doctor Najjar, el mayor arqueólogo de Jordania, que se ha unido recientemente a nuestro equipo. Estaba trabajando en el desierto sur de Jordania. Me llamó un día y me dijo: ¿Necesitas ayuda? Le dije: Sí, desde luego, porque lo conozco desde hace mucho, cuando empezamos hace 13 años, y le dije, claro que la necesita y ahora la necesito, y ahora oficialmente él está con la excavación y le llamamos el arqueólogo de consulta, el arqueólogo emérito de consulta. Y Y no todos se los puedo enseñar, pero él nos ayuda mucho en cuanto al mundo académico. No, no que no tengamos grandes académicos en nuestro equipo, pero por supuesto que nos da mucha ayuda el mejor arqueólogo de Jordania. Y vaya que no solamente teoría con él, le gusta excavar. Aquí está el camello 1. Y todos los días sube y baja esta troca por las colinas. ¿Qué hacen con ella el resto del tiempo? Nuestro director de transporte la cuida y la usa como su vehículo por el resto del año. No maneja mucho y la cuida, la mantiene limpia y bien cuidada. Esta otra ilustración es un horno. Si tienes un palacio, necesitabas cocinar. Es un horno. Es el tipo de horno que usaban. Son estructuras de adobe como las que se encuentran aquí en los entre los indios pueblo, y hacían lo mismo. En árabe se llama tabún y es un horno básicamente de adobe. Y estas son las murallas, los muros del palacio. Es el fundamento. Lo tallamos para ver el estilo de construcción del fundamento. Sacamos unos ladrillos de su lugar y aquí hay otro. Miren la anchura de estos muros. Estos son muros de palacio. Algunos miden hasta 1,5 metros de grueso. Y hemos descubierto unos 15 metros cuadrados del palacio. Pero cada pared que encontramos tiene una pared que se intersecta con ella. Es muy grande. Es realmente de proporciones mesopotámicas. Y todo se tiene que fotografiar. Me encanta esto. Esta es la primera puerta interior del Palacio de Sodoma. Ahí está. Y nos encanta este pasaje porque nos da el sentimiento, la sensación de que la gente estaba aquí pasando por esta puerta. No puedo garantizar que Abraham y Lot pasaron por ahí, pero hablaron del rey Vera. ¿Recuerdan? El rey Vera acompañó a Abraham a visitar a Melquisedec, el rey de Jerusalén. Entonces se conocían y aquí estamos en el mundo de los patriarcas, como en una máquina del tiempo regresando a ver cómo era esa hermosa pared. ¿La ven? Esa teníamos muchas ruinas y entonces estamos bajando y para que no se erosione o se destruya, construimos esta para retener las ruinas que hemos encontrado. Y estamos orgullosos de lo que hicimos. ¿A poco no se ve muy bien? El Palacio de Sodoma. Ahora tenemos muchos de estas vasijas de y la capa de destrucción. ¿Qué es esto? Estas son jarrones. Puedes ver las bases, las y incluso las agarraderas de algunos. Estas son jarrones del palacio. ¿Y ven el material oscuro? Esto es grano, como que los jarrones explotaron y todo está carbonizado. Lo que es interesante, virtualmente de todo lo que encontramos en el palacio, son cosas en el suelo moviéndose hacia el noreste. Entonces, tenemos unos como metates. ¿Sabes lo que es un metate, verdad? Es como un super metate gigante. Y está en un pedestal, pero o sea, que está como que lo tumbaron del pedestal hacia el noreste. Y cientos de jarras, de jarrones, de barro también están hechos hacia ese lado. Nada en esta fotografía se encuentra en el piso. Están como contra la pared. Todo esto está en la matrix de destrucción, mezclada con ladrillos y otros artefactos y muchos tipos de alfarería. Y esto está flotando. Encontramos jarrones que están estrellados contra la pared, como a 1 metro del suelo. Todo está en movimiento, es violento, como de una explosión. En esta área encontramos muchos, 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 muchos ladrillos de adobe derretidos, que se habían vuelto vidrio, derretidos, y baldes y baldes de esto. Vino desde como el segundo o tercer piso, como que todo se estaba derrumbando, todo derritiéndose. De hecho, acabamos de ver mostrar algunos ejemplos de esto a un equipo de astrofísicos y estábamos haciendo pruebas de esto, pero es sorprendente, la destrucción es violenta, fea. Y aquí está el doctor Nayar, no sé qué está haciendo. Está como diciendo eureka porque está justo en esta entrada que hemos encontrado y te emocionas y aunque tengas un doctorado, te emocionas. Aquí está otra capa de destrucción. Es sorprendente y hay más el suelo entero cubierto de alfarería de que está rota, y otros tenemos otras fotos de la excavación para que te imagines. Este podría ser yo. Quiero que vengas a voluntariarte para excavar. Es muy divertido. Es lo que hacemos. Aquí hay algo más. ¿Reconoces estos? Estos son nuevos. Son adobes frescos que estamos haciendo y tienen un poco de asfalto emulsificador para hacerlos resistentes al agua. Y en esta mezcla tenemos cuatro diferentes recetas. Estamos probándolas para ver cómo se sostienen para el próximo año. Así que aquí estoy poniendo los ladrillos arriba de los nuevos, arriba de los nuevos, arriba de los viejos. No hemos, eventualmente lo que queremos hacer es que vamos a ver qué receta de adobe se sostiene mejor para la siguiente. Cómo para proteger lo que hemos encontrado de la lluvia y para preservar estos muros de la edad de bronce de los tiempos de Abraham, una capa de ladrillos nuevos, y vamos a ver qué pasa. Si se sostienen, eventualmente haremos una reconstrucción mayor para ver regresar al menos parcialmente el palacio, y estamos emocionados por eso. Entonces, en la temporada tenemos Sala, el que está ahí con su cofia. Está sentado, descansando, pensando, ay, ya se acabó. Es uno de nuestros trabajadores locales, de veras. Sabe trabajar duro. Y se está relajando y aquí está ya al final de la temporada. Regresamos, ponemos nuestra cerca, que esperamos que todo el mundo respete. Y esta es el final de la temporada de excavación. Fue un panorama de lo que hicimos en esta pasada temporada. En 13 años de este proyecto, hemos demostrado, creo yo, siete cosas importantes. Creo que podría extender la lista a 100 cosas, pero siete cosas realmente importantes relativas a la Biblia. Entonces, aquí están. Y por cierto, nada más quiero que captes, tengas una sensación de estas cosas día tras día, año tras año, por 6 o 7 semanas al año. ¿A dónde vamos? Aquí está a dónde vamos. Número uno, Sodoma. Primera prueba, Sodoma. Fue una ciudad extremadamente antigua de gran importancia. La Biblia nos dice eso en Génesis 10, pero ahora lo sabemos de hecho absolutamente. Es verdad. Sodoma fue una ciudad de gran importancia en el mundo antiguo. Fue una ciudad muy grande por 3.000 años antes de ser destruida. Entonces, es una vista sorprendente y se ha vuelto lo que los arqueólogos llamamos un sitio tipo, porque puedes ver todo ahí, los movimientos de la historia. Es muy importante porque es de hecho la ciudad de Sodoma. ¿Qué tan grande es? Tiene 62 acres rodeados por fortificaciones masivas y todo mide como 150 acres, lo que hace de Sodoma la ciudad más grande continuamente ocupada de la Edad de Bronce en el Levante Sur. Hubo ciudades grandes, pero no se ocuparon por tanto tiempo. Entonces, Sodoma es la ciudad más grande y exitosa en el Levante del Sur, hasta su destrucción. Y aquí está el doctor Lynn Riedmeyer, dibujó esto. Esta es una representación de la ciudad de Sodoma en la edad media del bronce. Segunda cosa que hemos probado. Sodoma era una ciudad-estado muy grande, rica, con muchos pueblos satélites y villas, como se describe en Génesis. Sodoma, Gomorra, eran satélites de la ciudad de Sodoma. Es la ciudad grande, y lo que es interesante es que así se ve el mapa. Antes de empezar, así se veía el mapa antes de empezar nuestro proyecto. Todo el lado del este del Jordán estaba en blanco hasta que empezamos nuestras excavaciones. Pero a partir de nuestros descubrimientos, aquí están todos los ciudades y pueblos en la tierra del Kikar. Génesis 19:28, que son identificables hoy como resultado de nuestras expediciones y excavaciones. Todo esto estaba en blanco, y ahora ya tenemos todos estos nombres. ¿Cuáles son Sodoma y Gomorra? Algunas son más grandes que otras, hay muchas, pero es más o menos obvio cuál es cuál. Y están en el orden que la Biblia nos da. Sodoma y las ciudades, es la tercera cosa que hemos descubierto. Sodoma y las ciudades del Kikar existieron durante los tiempos de Abraham, en la media edad del bronce. La edad de bronce media es el pico del Levante, donde había mucha riqueza, y como nómada, como líder de un clan, era el tiempo y de que podías llegar a ser rico. Y una de las maneras en que lo hemos probado, a mí me gusta la cerámica, la alfarería. Y me encanta esto. En el palacio de Sodoma, por cierto, esto nunca se había visto en ningún otro palacio que sepamos en el Levante, pero en el palacio de Sodoma, los jarros comunes que encuentras en casi todos lados para guardar cosas, lámparas, para varias funciones, necesitan la alfarería común. Eso lo encontramos en muchos otros lugares, en contextos administrativos y domésticos, pero es plana, no está decorada de ninguna forma. Y no sabemos de ningún tipo de alfarería en las ciudades del Levante en el mismo periodo que decorara todo, que tuviera todo decorado, todo lo que usaba, y lo hiciera poco común. Entonces, en el palacio encontramos cosas hermosas. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de toda la alfarería, la que usaba para guardar cosas, se veía así, muy colorida. Y ese es el exterior de toda jarra común que encontramos en el palacio. Y todo esto es la alfarería del palacio, muy, muy trabajada, y siempre están muy pintadas en diferentes direcciones. No solamente eso, pero miren, esto me sorprendió muchísimo. ¿Quién le da un acabado a la parte de abajo de un tazón? Hasta debajo de la base está terminado. Tenemos aquí como tres colores: amarillento, blanco y negro. Cada pieza de alfarería es única, con muchos estilos. Aquí hay otra. ¿Quién hace esto? ¿Quién le hace esto? A algo para guardar cosas, una jarra para guardar. En el Palacio de Sodoma no hay alfarería común. Todo es de lujo, todo es especial. Pensamos que tenían un equipo especial de alfareros trabajando para el palacio. Cuarto punto que hemos probado. Como sugiere la Biblia, recuerdan que el episodio donde iban a agredir a los ángeles en Sodoma, hemos encontrado en Sodoma raíces que van al mundo minoano de Creta, de la edad de bronce, que está en el Mediterráneo, y su cultura tenía una manera de criar a los jóvenes en relaciones pederastas con hombres más grandes por 8 años. Todos tenían que hacer eso, era requerido. Entonces es una cosa muy chocante para nosotros verlo y pensar, eso no está bien, no haces eso. Pero recordarás en el libro de Génesis que había mucha indignación contra un clamor contra la ciudad de Sodoma. Los cananeos sacrificaban a sus hijos, practicaban la prostitución. Entonces los cananeos no tenían una cultura muy moral, pero estaban escandalizados por la ciudad de Sodoma, porque lo consideraban desviación de sus propias reglas morales, por más cuestionables que pudieran ser desde otros puntos, desde el punto de vista nuestro. Y nadie construye cámaras y puertas como esta. Miren, y estos puentes. Aquí Lynn Redmayer dibujó un modelo de esto, de lo que habrá sido el palacio como era. Y encontramos que sí sigue los estilos minoanos de Creta. Miren, está aquí a la izquierda arriba tenemos lo que encontramos en nuestro sitio de excavación, y abajo tenemos en Creta algo muy parecido, un toro muy parecido. Y bueno, esta es una lámpara ritual, un resto de una lámpara ritual del palacio, y tiene esta decoración que parece como de serpiente, y entonces afuera tiene de hecho una decoración para, en parte se rompió, pero cuando la restauramos se ve así. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo les parece que se ve? ¿Qué parece? Se ve como una columna, ¿verdad? Y aquí está. Esto es del Egeo, de aquí viene. Y aquí se muestra en nuestro sitio. Entonces, la parte alta del incensario tiene columnas del mundo egeo, y tenemos piezas hermosas que sea como esta, que se apartan de los diseños cananeos, más bien crudos y geométricos. Esto es una ejecución hermosa, muy hermosa, de flores, y también se puede rastrear a la cultura minoana. La quinta cosa que hemos hecho es mostrar que estas ciudades fueron destruidas violentamente durante el tiempo de Abraham en la Edad Media del Bronce. Las vasijas nos muestran eso, pero también se ha confirmado por datación de radio de carbono. Lo ponemos en jarras, muestras, lo traemos a Albuquerque y lo llevamos al laboratorio para análisis y ya vienen fechados como en 1900 antes de Cristo. Sexta cosa, Sodoma y la tierra del Kicar fueron borradas en un instante. 400 kilómetros cuadrados de civilización borrados por un impacto plásmico producido por un evento de parecido a un meteoro y con mucho, mucho nivel calorífico. Dice la Biblia que cayeron piedras de fuego desde el cielo. Parece como que un grupo de meteoritos le hubiera caído a el área. Y se ve estos parece los restos de la primera explosión atómica. Como a un nivel muy grande de calor. Tenemos esta muestra que se encontró en el sitio, que se ve como vidrio porque se derritió la piedra. La séptima cosa, Sodoma y la tierra del Kicar permanecieron sin habitar por 7 siglos después. Me pidieron escribir un capítulo para este libro. Es un diagrama, lo que estoy presentando. Va de derecha a izquierda porque se produjo en Israel y está mostrando los niveles del Mar Muerto. Entonces, cuando los niveles de el Mar Muerto crecen, te dicen que hubo mucha lluvia. Cuando decrecen, quiere decir que la lluvia se ha detenido. Ahora, quiero que veas esto. Aquí está el momento preciso de la destrucción de Sodoma. Aquí lo marcamos. Y mira lo que pasó al clima regional y al nivel del Mar Muerto en conjunción con el tiempo de esta destrucción. Fue un evento tan masivo que afectó el clima por un tiempo y hizo muy difícil para la gente de la edad tardía del bronce vivir ahí. Entonces sabemos que algo drástico pasó, como hace unas 3.000 años. Esto es como en los días de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que quiero decirle sobre la segunda venida. Como era en los días de Sodoma y Gomorra. O lo podemos poner así. Avanzando hacia Sodoma. Hubo un libro que se llamaba Slouching. O avanzando hacia Gomorra, por eso. ¿Qué quiere decir con esto? Eso es lo que está haciendo nuestra cultura. Estamos avanzando a la dirección de Sodoma, nos estamos arrastrando hacia Sodoma y vamos a verlo bíblicamente. Aquí está Lucas 17, 28, 30. Como pasó en los días de Lot, estaban comiendo, bebiendo, compraban, vendían. Estaban plantando y construyendo, pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y piedras quemantes del cielo y lo destruyó todo. Será justo así el día en que se revele el Hijo del Hombre. Ezequiel, ahora. Ezequiel 16, 49, 50. Ahora, así será. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Nos dice, porque Jesucristo nos dice, como los días de Sodoma. Ezequiel 16, 49, 50 dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Se refiere a Israel. Ella y sus hijas fueron arrogantes, sobrealimentadas y despreocupadas. No ayudaron al pobre y al necesitado. Hicieron cosas detestables ante mí. Por lo tanto, me deshice de ellas como has visto. Por cierto, ¿qué quiere decir esto? Como has visto, significa que Dios había dejado las ruinas para que fueran vistas. Mediodía de Jerusalén, de camino de Jerusalén. Por eso destruí esas ciudades, por estas cosas. Vamos a hacer una pequeña comparación entre Sodoma y nuestra cultura occidental actual, para no decir Estados Unidos nada más. Como fue en los tiempos de Sodoma, qué tan cerca estamos? Estamos cerca. Arrogante. Todo se trata de mí. Todo se trata de mí, lo que hago. Arrogantes. No les importaban otras personas. Sobrealimentados. Una sociedad de glotones. 30. Y 5% de la gente en Estados Unidos se considera con sobrepeso. Otros 30% son obesos. No estoy diciendo que hubiera gente que no tuviera sobrepeso en Sodoma o que tuvieran. De hecho, otras traducciones lo ponen diferente, pero lo que quiere decir, esto era una expresión para decir demasiado dinero, o sea, asquerosamente ricos. O sea, demasiado dinero. Podían hacer todo lo que querían, se creían invencibles, podían construir lo que quisieran, comprar lo que quisieran, podían hacer cualquier cosa. Eso era lo que pensaban. Por eso es sobrealimentadas, significa eso. Despreocupadas. Yo tengo mis propios problemas. Sí. Estamos totalmente vueltos a nosotros. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver nuestro tiempo y día? Ignorando al pobre y al necesitado. Yo llamo a esto la acumulación de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando encontramos gente en casas y garajes, vemos cosas que ni siquiera las podemos usar. Conozco varias personas que rentan lugares para guardar cosas porque ya no caben en su casa las cosas que tienen. Nunca las usan, nunca las tocan, pero tienen que guardarlas en algún lado. Tienen cosas. En la ciudad de San Francisco, esto salió como ayer o antier, en la ciudad de San Francisco tenemos los vecindarios más ricos per cápita en Estados Unidos y saben que las organizaciones de caridad para el pobre y el necesitado que necesitan ayuda de todo tipo de la sociedad, de esas organizaciones de caridad que tratan de ayudar a estas personas en San Francisco, están en quiebra, están yéndose a la quiebra, porque la gente de San Francisco no suelta el dinero, no los apoyan. Son la gente más rica del mundo, pero no son dadores, son tomadores. Bueno, creo que puedes multiplicar eso. Y luego tenemos en todo Estados Unidos, y luego tenemos la exaltación de el nosotros mismos. Amamos lo que somos, nos gusta así como es. Nos gusta seguro, nos gusta no tener que tocar a los necesitados, etcétera. Arrogantes, soberbios y por cierto, por supuesto, las prácticas detestables lo llaman los nuevo normal, la nueva norma. ¿Han visto las escuelas públicas de Albuquerque lo que están haciendo recientemente? Les enseñan a los maestros cómo ser sensibles a las orientaciones sexuales potenciales de sus estudiantes, docenas y docenas. Todo es normal. Si tu niño tiene una orientación sexual hacia árboles o automóviles, es normal. No sé qué decir. Por cierto, hubo un maestro que dijo que no podía, salió del salón, dijo que no podía controlar ya más, ya no hay moral, ya no hay nada que sea inmoral porque todo se interpreta como normal. Es nada más normal. Y te van a poner junto con otros niños. ¡Qué gozo! Otro fragmento de escritura. Me encanta lo que Pablo dice aquí. Marquen esto en segunda de Timoteo, capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Suena como Estados Unidos. Y voy a cerrar con esta otra cita de Isaías 1:10, que yo creo que se aplica a nosotros. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. ¿A quién le está hablando? En este caso, a los gobernantes de Israel, pero lo puedes poner a todo gobernante en todo tiempo, cualquier persona. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros. Dice. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Sodoma es real, ese es el punto. Este no es una metáfora retórica literaria, es real. La advertencia contra Sodoma es real, la destrucción de Sodoma es real. Y así es también, lo es también la segunda venida de Jesús, nuestro Señor, que compró este mundo con su justicia. Y ese es el final. Vamos a orar, Padre. Estamos maravillados en la presencia de un Dios santo y justo. que nos da toda oportunidad para dejar nuestra voluntad, dejar de hacer nuestros deseos, someternos a nuestro Creador, nuestro Mesías, para a ti, Jesús, que moriste en la cruz por nuestros pecados, que nos das toda oportunidad, toda misericordia, y aún así, como nación, como civilización, colectivamente, hemos vuelto nuestros corazones y nuestras mentes contra ti, haciendo nuestra propia voluntad de nuestra propia manera. Señor, llévanos a buscarte, llévanos al arrepentimiento. Todo por Jesús y en su nombre oramos. Amén. Esta fue la enseñanza de Steve Collins, invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el doctor Steve Collins. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número de teléfono gratuito 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse a través del correo, escríbanos al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Gracias por escucharnos.